El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexta, centésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave Mariette, con el cúnico de la gran ronda, recitando por donde les saludo de pirata y su amigo, señor Lagarteja.
Hola, amigos alterados.
Hay mucha gente muy alterada.
Sí, que sí,
discutiendo lo que la clase política. No es justamente de lo que queremos hablar y expresar.
Sí, que sí.
Tiene
usted
que ver
no
con
tiene
eso.
Razón.
No, el que no tiene razón es usted.
Usted
o
no
sea,
tiene razón.
Por gente como usted es que el mundo está como está.
Por gente como usted.
No, la responsabilidad es sola suya. Porque usted no piensa cuando emite el voto. Porque usted no es un revolucionario. Porque usted no es un. Bueno, está bien, no somos más amigos en la vida.
Sí, que sí.
Discutiendo lo que la clase política decía que discutamos separándonos, dividiéndonos,
sí,
odiándonos, poniéndonos muy nerviosos por cosas que no valen la pena más que para desviar la atención. Lo hemos notado últimamente y mucho en cada una de las elecciones y a lo largo de los procesos políticos que van surgiendo en toda Latinoamérica.
Sí, güey.
A las generaciones nuevas que encendidamente se suman al debate político, las felicitamos por su compromiso ciudadano.
Chico, claro que sí.
Y le decimos, de hecho, es una buena noticia que se interesen.
Pues sí, pues sí.
Pero en realidad no discutamos cosas de un mundo que ya no es. Porque eso es lo que parece un tópico general que está ocurriendo en todas partes. Sobre todo en las redes sociales, etcétera. La izquierda y la derecha
de
se desdibujan
de
en sus discursos,
¿no?
Efectivamente, y distinguirlo a través del discurso es muy difícil.
Es casi posible,
que combatir la pobreza, que el reparto equitativo, que la seguridad, que la paz social, que los que menos tienen, que la crisis. Bueno, así que por el discurso es difícil distinguirlo. Necesitamos ciertamente hacer un ejercicio más profundo para reconocer sus intenciones, y eso va más allá que andar peleándonos por cosas que románticamente son súper chingonas, pero lamentamos informar que el muro ya cayó, que Che Guevara lo mataron, que Fidel Castro está viejito, que Estados Unidos tiene un presidente afroamericano, que China es potencia mundial, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en gran parte del mundo. A veces parecemos poner en juego algo por lo que nos hubiera haber gustado haber luchado en aquel momento.
Bueno, hay otras cosas ahora para participar.
Yo entiendo ese espacio con un halo de romanticismo que dan las batallas históricas, y está bueno que tengamos nuestro lugar desde donde expresarnos y claros nuestros pensamientos referentes a distintas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia y que siguen ocurriendo. Para ser más claros, no habrá catástrofe alguna, gane quien gane. Peña Nieto no será el final de México. AMLO no es el Mesías Salvador. Chávez no hizo de Venezuela una potencia antiimperialista ni equilibró la balanza. Así que por más que esté 12 años, 14 años, 20 25.000
digamos
años.
Que en el discurso está muy bien contra el imperio, pero cuando tiene que negociar con el imperio, negocia. Como el más chingón.
Así que bueno, si gana Capriles no será un desastre.
Exacto.
Si Cristina de Kirchner encarna una revolución, no la vemos más que en el enriquecimiento de los amigos y en la desesperación por el control de sus propios negocios. Y así podríamos seguir enumerando un chingo de cosas que está bien tomar parte y comprometerse con determinadas cosas. Pero entiendo que está buenísimo sentirse parte de la revolución heroica que cambió la historia de los tiempos.
Pero analicemos la situación.
No nos dejemos engañar tan fácil. Nada más eso.
No discutamos lo que ellos quieren que discutamos.
Además de que son todos más o menos lo mismo a la hora de llegar, el presente es otro y parecemos congelados discutiendo un pasado romántico pensando en que podemos resucitarlo. Hay otras luchas, otras cosas que deberíamos estar debatiendo. A ellos les conviene esto, que nos peleemos por las redes sociales creyéndonos los más revolucionarios o los más sensatos. Y esta gente nos está utilizando de sensores inconscientes, de servicios de inteligencia gratuitos, de soldados de medio tiempo, unos contra otros. No se dejen engañar, nada más, no se dejen usar por nadie. Hemos visto esto en tópicos de En Caso. Yo pensé que ser desintegrado era ir en contra de Televisa, yo pensé que ser desintegrado era ir a la selva y cargar un fusil, yo pensé que era ser 132, yo pensé que era no ser 132, que era salirse del sistema, que era pelear desde dentro del sistema, que era acompañar el cambio del kirchnerismo, que era votar a AMLO, que era ser sandinista, que era votar en blanco, que era irse de vacaciones a Las Vegas y que la chingada.
Sí.
A lo que vamos, básicamente, los más desintegrados no tratan de definirse, ya están definidos.
Sí,
y
sí.
La resistencia pocas veces se hace visible donde creemos que debemos hacerla visible. Es un acto cotidiano y permanente.
Hoy en día me parece que la democracia tendría que ir más por el lado de controlar, de que hagan lo que dicen,
sí,
que por los ideales que había una vez, en una época, en un movimiento político.
Hoy el terror no es lo que los políticos dicen que van a hacer.
Exacto.
Hoy el terror, como siempre, es lo que no dicen y que van a hacer.
Sí.
Así que, amigos, a discutir con más altura, sin creernos dueños de la verdad, pero teniendo coherencia entre nuestros pensamientos, discursos y acciones, eso que no encontrarán en prácticamente ninguna de estas figuras por las que discuten encendidamente, mientras ellos sacan tajada de nuestras distracciones. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Conexiones con Fidel, después comunicamos con el Capitán Roger Vinilo. En chinga, además de todo esto, es 4 de julio. Barras y estrellas.
El día que una nave espacial llega a la Tierra y destruye todo el mundo.
No, es el día de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica.
¿Es una película eso?
Que por... Sí, eso también es una película.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella, la muda. Hay una cosa que queríamos comentar respecto a la campaña en Estados Unidos de Norteamérica, pero no sé si nos vamos a extender demasiado. Así que luego lo vamos a comentar. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico. Es que nos hemos ido largos, Mico, pero queríamos dejar en claro esto, porque vemos mucha gente
que
desde sus puestos cibernéticos está pensando que está encarnando cambio mundial del mundo, ¿vio? Pero bueno, está bien. Debate sí, pelearnos y dividirnos por unas pocas monedas no vale la pena, realmente, amigos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Tiro Loco.
¿Cómo está, Tiro Loco?
Tanto tiempo, Tiro Loco, ¿cómo le va? Bien, ahí, en la oficina de los de 500 arquitectos, 200, 130, no sé cuántos
cuadros, pero
ahí está el Tiro Loco. Sí, estimados compadres, les saludo desde el Valle de Atemajac, Guadalajara, estrenando presidente electo. No era mi favorito, pero debo aceptar la elección de la mayoría. Quiero ser optimista y por lo mismo rescato las cosas que me gustaron del día primero de julio, el día que votó México. La democracia en México ya se logró. Aún recuerdo en los 80, 90 que se sabía que las elecciones eran una farsa porque siempre ganaba el PRI. Veo ahora que la ciudadanía confía en el proceso electoral y el tema de la confianza en una institución en México es motivo para celebrar. Los candidatos perdedores lo reconocen. El presidente Calderón fue imparcial en todo momento y hasta en la sede del PRI lo ovacionaron. Sí, Josefina Vázquez Mota debe decir, demasiado imparcial, cabrón. Bueno, aún no entiendo cómo ganó el PRI, pero lo hizo. Lo que me gusta es que hoy día ya no se habla de fraude. Me parece que
digamos,
se anticipó demasiado este mensaje, ¿no? Bueno, el futuro de México me intriga. Si bien regresa el PRI a gobernar ahora, lo hace en otras circunstancias. El país maduró en estos últimos 20 años al ver cómo le va a Peña, quien no se distingue ni por su inteligencia ni por su liderazgo.
No.
Pero bueno, creo que los primeros dos años van a ser muy buenos. Los dos que le sigan empezarán los excesos y los últimos dos, sálvese quien pueda, como en todo gobierno. Bueno, así que es tanto escenario para el 2014. Estaré tramitando junto con el ingeniero la visa de residente a un país sudamericano.
Claro, si usted necesita hacer algo, siempre hágalo en los dos primeros años.
Los dos
gobierno.
Primeros años, sí.
O el primer año y medio,
México. Yo hice una pequeña lista de optimismo democrático.
Sí.
Porque lo veo al Tiro Loco de Guadalajara, optimista,
claro,
y está chingón eso.
Y se transmite también hasta en los medios de comunicación, que luego dicen los medios golpistas. Generalmente los medios al principio, hasta las elecciones toman partido por un lado, por el otro.
Luego se encolumnan los primeros tiempos.
Luego
cuando dejan de recibir lo que tienen que recibir. Una lista de optimismo democrático sería, por ejemplo, ganó Peña Nieto. Qué bueno que en México no hay reelección. Claro. Oh, Chávez quiere ir por 12 años en el poder en Venezuela. Qué bueno que no tiene 20 años y una salud de acero.
Ah, claro,
si no,
sí,
imagínese.
Sí, sí, sí.
El kirchnerismo lleva 3 gobiernos consecutivos. Si Néstor viviera, podrían ir por el cuarto sin modificar la Constitución. Eso. Bueno, seamos optimistas.
Sí, hay que ser optimista.
Piñera en Chile no puede obligar a 33 mineros a meterse en una mina y poder así tratar de mejorar su imagen pública.
No,
o sea, tiene límites.
Sí, sí, sí.
Si los presidentes en México los impone Televisa para el 2018, Cuauhtémoc Blanco.
Ah, bueno.
Y basta, amigos.
Sí,
eso es optimismo democrático y estamos muy felices.
Pero en la calle el ambiente no es tan optimista.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Lulu. Hola chicos de la Nueva María Tijuana, besustan a todos. Haciendo referencia al comentario de que nunca sabes quién te puede ver cuando estás haciendo algo y no sabes qué ojos te miran.
Ya,
bueno, sí que hizo un desintegrado por ahí. Les platico lo siguiente, la siguiente historia.
Hay que cerrar la ventana.
Bueno, pero es relativo. En un domingo cualquiera, en el que yo realizaba mi tarea de lavar mi ropa y subirla a tender en la azotea, vi algo horrible.
Chale.
Algo horrendo.
¿Espantoso?
Espantoso. Sí, bueno, ni tanto, pero en fin, mi casa es una de esas antiguas casas del centro de Guadalajara. Sí, que se caracterizan por tener los entrepisos muy altos.
Sí,
creo que
sí.
Las casas antiguas
tenían los techos.
La gente era más alta antes.
No,
No, yo pensé porque las casas antiguas tienen como los techos a 3 metros. Para arriba, yo dije, la gente antes debía ser muy alta.
No,
sin embargo, no escatimaban en materiales.
Claro, ahorita sí hay que.
A partir de los
materiales justos.
A partir de los carros compactos, los arquitectos le toman la medida a uno parado y le dice, bueno, el techo le puede llegar por acá.
Vivir aquí, perfecto.
Sí. No entre con sombrero al apartamento.
No.
Bueno, y así, pero estamos en techos muy altos, ¿verdad, Lagarto?
Sí.
Perfectamente, yo subía a tender mi ropa. Mi casa es una de esas casas antiguas del centro, como ya les dije. Eso lo comento porque al yo subir a tender algo, la panorámica de varias azoteas más bajas es perfecta.
Ah.
O sea, es un panóptico, yo veo todo Guadalajara, veo desde Zapopan hasta, ya saben.
Es un mirador.
Sí, es un mirador. Bueno, el chiste es que cuando me disponía a bajar una de esas tandas de ropa de las azoteas, vi a un tipo completamente desnudo tomando el sol en la azotea de su casa.
Qué desagradable. ¿No?
Es muy desagradable, porque el tipo no era ni guapo, ni agraciado, ni la verdad. Era una cosa espantosa que parecía una especie de hombre morsa.
Póngale.
Tendido al sol esperando que las gaviotas le picoteen el ombligo. Realmente no sé por qué hacen esas cosas.
Claro,
estoy de acuerdo.
Cosa que venga una gaviota y que le...
A mí me... No, sí. No, no tiene miedo a nada.
Que venga la gaviota.
Que venga la gaviota.
Y
le muerda el coso.
Sí que sí.
Es tremendo que venga.
Sí, sí, sí.
Pero la gaviota estaba en otros asuntos. ¿Sabes?
Claro,
porque no pasó por Guadalajara para poner un poco de orden a ese individuo inescrupuloso que estaba en pelotas en su azotea.
Claro, su azotea.
Estoy de acuerdo que en la intimidad de nuestra casa podemos estar como nos dé la gana. Pero hay que recordar que el mundo nos vigila. Hasta pronto, dice Lulu, que anda desde su azotea.
Pero el problema fue suyo.
Sí,
el güey sabía que era totalmente desagradable
su
presencia, pero estaba en su casa.
Totalmente.
El problema fue suyo.
¿Y usted por qué tiene que mirar azoteas ajenas?
Exacto.
Yo entendí todo lo que hizo, las características arquitectónicas de su casa, que de ahí que ve todo.
Usted
tiene que mirar para adelante, mija.
Sí,
un beso para Lulu de Guadalajara, sorprendida por un exhibicionista que no quería hacerlo. Hola, soy Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo está, Oscar Omar?
Acerca de los rayos, los hidrorrayos del Necaxa. Un saludo para el Cocoyome y para Don Ramón. Bueno, aquí en el altiplano, que un rayo te caiga del cielo te brinda poderes místicos como ser. A continuación, numerados están, Número 1, visiones del futuro. Te cae un rayo y tú ves el futuro perfectamente, todo el nabo horrible y vuelves. Número 2, sabiduría te da.
Sabiduría
por lo menos de la experiencia de que te ha caído un rayo.
Claro.
Efectivamente, capacidad para hacer rituales de sanación. Te cae un rayo y tú con las manos, y sanas a cualquiera. Lectura correcta estricta de la hoja de coca, no como la del querido juez ese que anduvimos hablando por ahí, que no le había caído un rayo.
Ningún rayo, todavía no la leía.
Más o menos leía lo que le parecía. Bueno, en resumen, que te caiga un rayo por aquí en estos sitios es que seas un yatiri. Es tanto así que en los anuncios de periódicos de los adivinos, astrólogos, pitonizas, etcétera, en Bolivia, fíjense esto, qué detalle, para darles veracidad a sus poderes místicos, indican que fueron alcanzados por rayos. ¿Qué les parece? Aún así yo
colocan
paso.
Colocan la foto.
Colocan la foto. Sí, en el año 1974 sí, sí, sí. A mí me cayó un rayo.
La vieja con un dedito así pasó... y con el rayo que le está entrando.
Sí. Nada trucado, ¿eh?
No, güey.
No, todo está perfectamente comprobable. Dice, aún así yo paso, pues, porque no creo que me dé poderes. Más bien, me mata. Ajúa, dice el Oscar Omar de Sabadero, Bolivia. Sí, por eso usted no es un yatiri.
Exacto.
Efectivamente. Por miedoso, básicamente. Miedoso, le mandamos un abrazo a los Oscar Omar. Sí.
Es preferible.
Yatiri que huye de un rayo sirve para otra guerra, diría el dicho, en Bolivia. Hola, querido pirata lagarto, mi muda capitán, ¿cómo están? No firme, no sé firmar, no sé qué mierda. Bueno, pero solo para hacer de su conocimiento que tanta pinche organización en las elecciones de México valió madres. Mi esposa votó con una credencial que pertenecía a ella, pero había había sido dada de baja por robo.
Ajá.
Ella fue, es de aquellas que dice, ¿dónde está mi credencial de elector? Me la robaron.
Entonces la dio de baja.
Fue, hizo la denuncia.
Luego la encontró.
Llega a la casa y dice, estaba aquí arriba de la coma. Y nada. Y sí, la siguió utilizando. Y votó con ella. No importó que la foto fuese diferente y muchas otras cosas.
¿Qué?
No era mi esposa, directamente. Eran otras épocas.
Sí,
bastante.
Estaba muy operada.
No, estaba hippie. Tenía así, de los 60.
Claro.
Sí, bastante evidentes eran las cosas. No coincidía el nombre, no coincidía nada. Nadie...
¿Cómo no coincidía el nombre? No,
era de ella. Sí, era de ella, pero no sé si era de ella tampoco.
Dale.
Bueno, la cuestión es que votó con esa. Votó con esa, sí. Juan Carlos, mi esposa. Sí, y nadie se la hizo de jamón. Y votó sin problema alguno. Que alguien me explique qué sucede aquí. ¿No se suponía que todos los filtros eran anticorrompibles? Se suponía. Muchas cosas
se suponen, supositorios.
Digo, suposiciones. Sí. Un abrazo para quien no firmó. Hola, ¿cómo están? Soy el Charlie, muy triste. El prígano. Y esto me hace pensar que el índice de analfabetismo es muy grande en nuestro país. No puede ser que, me acerqué a mi casilla para votar y escuchar comentarios tan estúpidos como el Peña y la Gaviota son nuestro Brad Pitt y Angelina Jolie mexicanos. Ojalá gane mi guapote. En esto se va a la gente hoy en día para votar históricamente, creo.
Históricamente,
¿eh? O sea, no está descubriendo la pólvora, la gran mayoría,
la
le cae simpático o no un candidato.
La imagen es muy importante.
O tiene alguna promesa fiable y contundente, inmediata, que le dice, mi cuñado me dijo que si gana tal partido a mí me consiguen una chamba en el municipio de Iztapalapa de la Verga, que es un municipio muy pintoresco que queda. Y esas cosas. Eso es lo que determina un voto, básicamente, y mucha exhibición pública, y si es guapo mejor, y si tiene una esposa trabajó en telenovelas, mucho mejor, todo eso suma, cabrón, así que no se meta en nuestras cosas. Bueno,
¿quién iba a decir que íbamos a tener fotos de la primera dama desnuda?
Semi en pelotas, eso es chido, o sea, estamos entrando a niveles primer mundistas.
Póngale.
Carla Bruni en pelotas, alguna otra también, y esas cosas, ¿no?
Alguna
otra en pelotas, siempre hay alguien en pelotas. Bueno, que el dinosaurio ya tiene la fórmula perfecta para que...
De Cristina no hay en pelotas, ¿no?
Sí, ya está, la elección ya está, ya se terminó.
Cristina no hay en pelotas.
No, olvídese.
Pelotas a todos.
Todos en pelotas, dijo. Un joven guapo que tenga la familia ideal es como para ser un titiritero de muñeco. Bueno, no sé qué dice, está bien, pero está enojado porque... Se ve que no votó por el PRI, dice llanamente. Ahora van a venir todos los que no votaron enojados y los que votaron están felices diciendo esto es lo más chido del mundo, la situación ideal. No, yo estaba... un comentario al margen. Igual, idéntica, exactamente, perfectamente.
Chao.
Igual es una de las hijas de Gaviota Gaviota.
Chao.
Yo las vi así en la foto, en la panorámica, y era como Gaviota y Gaviotita. Es igual.
Es Gaviota y Gaviotita, güey.
Gaviota y Gaviotita, unos personajes inolvidables de la televisión moderna. Gracias, amigos. Soy el Tacuben del DF.
¿Cómo está, Tacuben?
Bien. Valió verga.
Valió verga.
Valió verga. verga sí, esto. Yo voté por el señor Lagartija, pero puto Peña Nieto, esto ya valió madres. Sí, me
pero
voy
no hay
para
que votar
Cuba.
Por el señor Lagartija, güey. Tiene que votar por mí sí. cuando yo esté.
Claro,
sé que sí, escúcheme, porque si no, ¿sabe lo que es usted?
¿Qué hizo?
Votar por Peña Nieto.
Sí, en cinta, a grandes rasgos. Escúcheme, Lagarto. Sí. No, estaba pensando que ya van varias elecciones mexicanas que usted va obteniendo unos votillos, ¿no?
Exacto.
Que por culpa del IFE entran en voto nulo, en voto de no inscripto y la chingada.
Pero
no,
los deberían contabilizar. Hay que ver si no estamos cerca del cuadro.
No, lo peor superando al cuadro.
Claro, güey.
Que podría ser. Sí, ese, que o sea, pero no, bueno, lo legal es lo legal,
sí,
¿no?
Lo legal es legal.
Bueno, un abrazo.
Lamentablemente lo legal es lo legal.
Un abrazo. Y Brasil es Brasil.
Y Brasil es Brasil.
Celebre Nio Marte Colote de Boer. Un abrazo para el Tacuba del DF mexicano. A todos los que están preguntando por el Nio Marte Colote de Boer,
sí.
Les manda saludos desde el lugar donde está en estos momentos, sí, Centro Criogénico, y los abraza con harto cariño. El Conde Aldo Brandeschi desde México.
Conde.
Amigos, creo que comparto el sentimiento de muchos acerca del fraude electoral en México. Hoy amanecí con una especie de pesar, similar al que sientes cuando muere un ser querido. Ante el hambre he perdido un nudo muy peculiar en la garganta. Tengo quizás presencia de la lenta muerte en mi país que se acerca el 1 de diciembre del 2012. Se despide, valió madres, valió verga, chau. Dice el Conde Aldo Brandeschi de León, Guanajuato, otro que me parece que no es voto PRI.
No,
un abrazo para el Conde Aldo Brandeschi. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Martín, de Quito, Ecuador.
Hola, Martín.
Ahora estoy en Buenos Aires, Argentina. Oh. Queridos tripulantes de la nave, les escribo más o menos hace 8 años que los escucho, aunque no los escucho todos los días, vamos a ser sinceros. Quiero que, por favor, si son tan comedidos, le manden un chingue a su madre, a mi querida novia, ya que ella me ha jugado Barcelona. Como decimos en Ecuador, se refiere a que me hizo una mala jugada. Mi novia y yo somos médicos, doctores, nos amábamos tanto que decidimos que el día que acabásemos nuestra carrera juntos buscaríamos un lugar para amarnos en posgrado. Todo está relacionado con la carrera,
sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces con carrera y con amor.
Claro, nos amaríamos en posgrado.
Sí, 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 sí.
Perfecto, así que viajamos a Argentina, a la capital de la República Argentina, a Buenos Aires.
Para amarnos.
Buenos Aires.
En posgrado.
La reina del Plata. Claro. Para comenzar el papeleo de validación de título, de documento nacional de identidad, etcétera, hace aproximadamente 2 semanas me sale con la noticia de que ella ha aplicado un posgrado en Guayaquil, Ecuador, y que es mucho más simple porque se queda dentro del país y la chingada, y que ya no le interesa y ha sido aceptada y se regresó a Ecuador.
No mames.
Y bueno, el pedo es que me dejó solo en la
no
ciudad
mames.
De la furia, alegando que acá no tiene absolutamente nada que hacer.
Pero está usted.
Se ve que no estoy entre las cosas no, que ella tiene que hacer. Así que me quedé en un apartamento que era pensado para dos, con una renta que era pensada para dos, con un amor que era pensado para dos.
Se chingaron,
y me cambia la vida entera gracias a ella. ¿Se merece un chinga a su madre o no?
Sí.
No sé si son mis iras, pero yo creo que sí.
No, se lo merece.
Bueno, quería pedirles perdón por no haberme comunicado en tanto tiempo, pero ahora tenía una razón.
Paseador turístico.
Exactamente.
Sí que sí.
Y te queda ahí, en Buenos Aires, Argentina.
Efectivamente. En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Austin, Texas, llega el Pollo Doche.
¿Cómo está, Pollo?
Voy a hablarles. Soy un codo regio en Austin, Texas. Al contrario de Palomita 40 y la Monix Guanaca, yo tengo unas primas regias que viven en Monterrey, residen allí, que para dormir se pintan, se peinan, se ponen uñas esculpidas, se ponen pijamas combinadas con su ropa interior, zapatos del mismo color, haciendo juego, se enrulan el cabello. Todo esto dicen ellas a coro, casi me las estoy imaginando y en estéreo, que es por si tenemos que salir de casa en la noche por alguna urgencia, güey. La gente las puede ver arregladas.
Yo pensé que era para servir.
No. No, tienen un
para servir. Para servir al
para servirle.
Claro.
No.
Sí es que sí.
No.
Para servir a su pareja, güey.
No, ni pareja, son dos primas que viven, comparten habitáculo y todo.
No están muy locas.
Son medias negativas en el sentido de que se preparan, se alisan, se ponen todas coquetas y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué es? Es por si tenemos un accidente y tenemos que ir al hospital.
Claro, es porque son Boy Scouts.
Es porque son Boy Scouts. Las
son
niñas Scouts. Sí, Girl Scouts. Sí. Un saludo a sus primas. Me cae bien la gente que se arregla, ¿no? Cualquier inconveniente.
No me gustaría compartir nada con ellas, pero son chidas para verlas.
No, porque es tipo, ¿nos vamos a dormir, cariño? Sí. Y tú ya te dormiste, güey, a la verga. Las 4 horas aparece la vieja, hecha una diva, y dicen, no, ya es hora de despertarnos. Pero se agradece igual. Pollo Doche continúa, dice, retomando la historia de los codos regios, resulta que hace muchos años trabajé en una empresa muy famosa de transportes en Monterrey, y en verano teníamos la responsabilidad de organizar viajes a diferentes partes del estado de Nuevo León, como Bustamante, Allende, Zaragoza, Iturbide y demás municipios. Salimos de un hotel enfrente de la Macro Plaza y nos daban información para platicar con los viajantes. Era como un curso acelerado de guía turístico, póngale. ¿Entiende? Tome este folleto. Si alguno le pregunta, ¿qué pedo? Bustamante y la chingada, ustedes toman el folleto y le avientan una historia, ¿no? Salimos de allí, como decíamos, hablábamos de Monterrey, de los lugares a donde íbamos. También contábamos chistes tratando de hacer el viaje mucho más agradable. Toda una experiencia entre las cuales me enamoré, nos perdimos, dormimos en el camión, casi vemos una pelea de machetes, además de comida gratis y propinas por el buen servicio. Con respecto a los codos, a que dicen codos a los regiomontanos, como dijo el pirata, eran unas pequeñas bolsas o morrales que traían los hombres hacía mucho tiempo, en donde guardaban las monedas de plata, y cuando iban al mercado, las mujeres, esposas, les gritaban, ¡ándale, viejito, suelta el codo! Esto en referencia a que sacaran el dinero que traían colgando y sostenido entre los codos y su torso en el morral que les comentaba. Otra historia es que en Monterrey se hacían los codos para las tuberías de aguas fluviales, y entonces los capitalinos decían, ¡vamos a Monterrey a por los codos! Claro, hablando de los tubos de plástico, esos blanquitos que están debajo del fregadero, pero que más grandes, ¿verdad? Alguna no me gustó tanto, la segunda puede ser.
La segunda sí.
Me gustó más la primera, tiene más que ver con la relación humana.
Póngale. Igual, sí. ¿Por qué no tiene nada que ver la historia con la realidad?
Claro, no, bueno, nosotros seguimos abonando la codez regia. No, dice, alguno de las dos deben ser ciertas. A lo mejor ninguna, pero no importa. Ganó Peña Nieto y perdió México, cabrones. Perdón por extenderme, pero es que al escucharlo se me ocurren tantas pendejadas y me acuerdo de otras más. Ya viene el 4 de julio y acá celebran la independencia. Putos todos. Estamos.
Como loco,
usted está
loco.
Celebrando en estos momentos la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, me imagino.
Tóquese la parte.
No hay que tocarse la cabeza. No sé, pero ver los fuegos artificiales, banderas, globos.
Ah, claro, porque usted está en Estados Unidos. Está fuera de Estados Unidos, tiene que tocarse las partes.
Efectivamente, pero estoy en Austin, Texas. Me está dando de comer este país.
Está bien.
Un abrazo para el Pollo Doche, un codo regio en Austin, Texas. Hola, soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Feliz día de la independencia de Estados Unidos. No, es verdad, me volví loco. El imperio. Bueno, no vengo a hablarle de eso. No estoy politizado. Vengo a cosas cotidianas de la vida de Helter.
Sí,
amigos y amigas. Ahora se quemó el transformador de las cornetas.
No mames.
Yo quiero participar.
Sí que sí.
Un día en la lucha mexicana, entrar a la Arena Jalisco y que me presenten como el transformador de las cornetas. Sí. Y ya tengo el diseño de mi traje y
suena gay.
Bueno,
parece que como que se viene soplando y cambiando todo.
Es verdad, ¿no? Que transforma las cornetas en pececitos. No sé, pero me pareció imponente. El transformador de las cornetas.
Sí,
y entra así todo vestido de corneta o algo.
Con una boca importante.
Bueno, está bien. Olvídense de lo que les dije. Ya no quiero participar en Arena Jalisco. Ahora se quemó el transformador de las cornetas. Así es como debe trabajar una compu revolucionaria. Echando candela. Bueno, para que una sola chispa queme toda la pradera. Bueno, paso a contarles. La cor oro, mi esposa se cayó y se lesionó una rodilla. Chale. Y la tengo en silla de rueda por una semana, paseándola de aquí para allá.
Sí, cuídela,
No, no, la cuido y se pondrá bien. Pero lo que quiero contarles es lo que pasó en la clínica donde la atendieron. Número uno, cuando le estaban tomando la radiografía en las rodillas y cuello para descartar cualquier lesión, la enfermera me susurraba: venga para acá, métase para aquí.
Qué loca la enfermera, güey.
Exacto, es lo que yo pensé. Nos encerramos en un diminuto cuartito. ¿Cómo para que los rayos X no nos toquen? No me toquen. Sí, y adivinen, cuando estábamos ahí encerradito, tan solo pegadito uno del otro, a mí se me vino a la mente todo aquello que comentamos de las enfermeras, que son todas putas y eso. Y mientras pensaba esto, la enfermera me puso sus manos en el pecho, las dos, y acariciándome, me dice: venga, venga, vamos a tomarle la otra rodilla. ¡Oh! Pensaba yo. Pero un hombre serio de familia, ¿vio? Claro, yo me quedé así como pasmado. Me quedé pasmado. Sí, y otra vez al cuartito. No pasó nada, número dos, la otra cosa fue que el médico, mientras revisaba las rodillas de la Coro, entramos en conversación sobre el cigarrillo y la Coro le decía: dígale doctor, que me lo diga a mí, ¿no?
Claro, sí.
Dígale doctor lo mal que hace el cigarrillo. Y el doctor, dirigiéndose así a mí, me dice solemnemente: señor, es verdad, no debe fumar, deje de fumar, se lo digo yo, deje de fumar. Y sacándose a escondidas de mi esposa una cajita de cigarrillo sin destapar, agregó en voz baja: deje de fumar otra marca que no sea esta. Y yo veía a la Coro con cara de inocencia que no vio al que se refería el doctor. Un abrazote, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela, convivencia en un minúsculo cuarto. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Green de la Romana, República Dominicana. Buena.
¿Cómo está, Rafael Green?
¿Qué hubo? Bienvenida a República Dominicana. Tenemos pocos desintegrados por ahí, pero cada tanto hace presencia la República Dominicana. Y Rafael Green dice que hubo desintegrados. Pues les cuento que soy nuevo radio oyente, les escribo para decirles que me gustan un cojón el programa, me lo encuentro muy entretenido, me he cagado de la risa entre las últimas dos semanas, ha sido tanto el que hasta en el trabajo los escucho, y pues hoy llegando han llegado a llamarme la atención, por ello pues les digo que me encontraba realizando la labor cuando los escuchaba, y se me acerca el gerente a presentarme unos nuevos supervisores que estarán allá, cuando de repente escucho la historia del pana que llama al trabajo y pregunta por si él mismo está en el trabajo donde no se encuentra. Me cagué tanto la risa en ese instante que la gerente me presentaba al nuevo supervisor. Pues la cagué, me llamaron la atención, pero valió la pena. Valió la pena.
Cuando le están hablando, deje de escuchar el programa.
Nah, ya no los pelo. Yo si me pongo a prestarle atención al gerente, al jefe, al supervisor.
Son muchas cosas.
Toda gente que no sabe y que está por encima de mí diciéndome pura chingada. Yo sé el trabajo que tengo que hacer. Pero esta vez fui demasiado lejos, me la reí en la cara. Solo quiero hacerles saber que ustedes aquí se les escucha. Creo que soy el primero. Ahora, bueno, me cuidan piratas, señor Lagartija, y un gran saludo para todos los desintegrados del mundo desde la República Dominicana. La resistencia también existe, dice Rafael Green, de la Romana ahí en República Dominicana. Trate de disimular la risa, haga que llora mientras
entonces
cualquier cosa, si le llama la atención, les... no, es que las noticias están, no, está tremendo esto. ¿Qué onda, cabrones? Les escribe el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México.
¿Cómo está, Isaac?
Pues aquí reportándome, aún sigo vivo. Creo que esta fue mi ausencia más grande desde que comencé a escucharlo desde hace casi 10 años. Pero afortunadamente, y gracias al niño elefante, vengo con cosas buenas. Pura cosa buena, la Isaac.
Ah, qué chido, güey.
Obviamente, buena para mí. Ustedes...
bueno, no importa.
Comparta, Isaac. Pero cuando me inviten a la nave, les llevaré cosas buenas también. Oh, es el que va repartiendo amor.
Sí que sí.
Gracias, Isaac.
Sí, sí, sí.
Isaac reparte amor y cosas buenas. Pura cosa buena. Bueno, ¿qué ha sido del Isaac? Bueno, pues anda chambeando en chinga en la empresa petrolera nacional. Sigue siendo scout y ha viajado por... volcanes, cerros, montañas, ríos y lagunas. Nos ha enviado una foto donde está con caimanes en la mano, con jirafas en el culo, con bichos canasto, con todo tipo de cosas. La ha pasado muy bien, porque siempre está sonriendo en toda la foto. Si les doy forma a mi vida, y no importa la forma que obtenga, va a ser moldeada por mis manitas y nada más. Tengo una novia y se las presento, nomás no le chiflen mucho.
Ah, por eso había desaparecido.
Debe estar media gacha la vieja, porque yo presté atención y veía todos los animalitos.
Sí.
O la vieja se parece a un animalito.
O es uno de los animalitos.
Ah, puede ser. Dice, ya andamos casi al año y todo tranquilo hasta ahora. Solo los suegros, que son un tanto martoso y robertoso, pero bueno, eso siempre será. Les extraña mucho, cabrones. Espero puedan ponerle al corriente a la banda desintegrada. Les mando un saludo. En la resistencia existe, dice el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, que sigue viéndose ridículo con el traje de Boy Scout. Pero él
sí,
pero él aguanta vara. Un abrazo grande para el Isaac.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado.
Alambraron los altavoces.
Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Eso es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde México llega el Chuck.
¡Anda, Chuck!
Con el Chuck terminamos la historia hoy su permanencia en el presidio.
Sí, que sí,
pero no tengo más, ¿eh? O sea, este es el final y la historia continúa en realidad. Sí, pues, pero sí. El Chuck no se ha vuelto a reportar. Debía estar esperando que terminemos la parte que él ha enviado. Sí, pues, sí. Bueno, dice el Chuck, horas más tarde noté que ya había amanecido. Recordemos que él, luego del primer día en el presidio, le había pasado muy mal. Sí. Y ya. Amaneció. Bueno, me levanté y me dirigí al sanitario, esperando que fuera un muladar y estuviera apestosísimo, cosa que sorprendentemente no fue así, sino que, bueno, no eran simples agujeros en el piso, sin división y obviamente sin papel sanitario, que igual no necesitas, pues, no necesité en ese momento, solo fui a orinar. Hice lo propio y salí apresurado cuando se escucha que se abre la puerta de la sección. Iba en camino de regreso hacia mis cómodos cartones cuando veo que en la entrada estaban unos custodios preguntando por mí.
¿El nuevo? ¿Dónde está el nuevo? ¿Qué hicieron con el nuevo, güey? ¿Dónde metieron al nuevo? ¿Cabrones? ¿Ya se comieron al nuevo? ¿Qué pedo con el nuevo? Y yo venía del baño.
Sí, sí.
Le dije, estoy aquí. Me acerqué a ver qué querían y me dijeron que fuera al jurídico con mi abogada, que me lavara la cara y que fuera de inmediato. Salí de la habitación y caminé hasta... ¿Habitación?
Sí.
Es una forma de decir, ¿vio?
Sí.
Salí de la celda, sí, y fui hasta ahí al jurídico. Caminé hasta que llegar con la abogada, la cual me esperaba sentada junto a otro güey. Entonces me saluda y me pregunta, ¿cómo has estado? ¿Todo bien? A lo que le respondí, ¿qué hago aquí, abogada? Soy menor de edad, no debo estar aquí. A lo que me dice, precisamente por eso estoy aquí. Pero no te preocupes, te van a trasladar al Consejo Tutelar para Menores. Güeyes, por el momento me sentí un tanto aliviado. Creía con ingenuidad que quizás era una buena noticia, pues el hacer un retroceso en lo que había visto y sentido, nada me parecía peor que estar ahí. Sí, además, sí, que inconscientemente necesitaba sujetarme de lo que fuera, como para en este caso tener alguna esperanza, dice el Chuck.
Pues
y
sí.
Ahí termina la narración. O sea, el Chuck ahora va a ir en la historia, en la narración que él cuenta, él está en libertad ahora, va a ir para donde le corresponde teóricamente, legalmente, que es a menores, ¿no? Un abrazo para el Chuck del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy Sem Malini de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo estás, Somalia?
¿Cómo, cabrones? ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Bien?
Sí que sí.
Bueno, yo estuve en Kiev, la capital de Ucrania.
En la
Eurocopa, ¿no? En la Eurocopa. Claro. Dice, bueno, así que, pues sí, aquí andamos en esto de la Euro. Muy chingón, sí, sí. Todo. Esto me parece que fue escrito antes de que se defina todo.
Ajá.
Dice, bueno, casi todos los partidos muy buenos, los resultados muy malos. Ya valieron madres todos los equipos a los que yo le iba. Todos.
Se ve
que a España no le fue.
No le iba
a España. Sí, y así que tendré que ir a la final sin un favorito. Bueno, ni váyale a España.
Váyale a España.
Le decimos desde el futuro.
Sí.
le va a gustar mucho.
Para pasarla bien.
Va a haber cuatro goles de España frente a cero de Italia. Va a ser un partido donde...
A Italia no le vaya.
No le vaya a Italia.
No. Quiere sufrir.
No le vaya. Pero desde aquí, desde el futuro, le podemos dar esa señal como para que usted atienda. Ya valieron. Bueno, pero lo que sí, como información a los que vengan para acá, porque hay mucha gente que va a Kiev, a la capital de Ucrania,
todo el tiempo.
A perder tiempo. Alguno que ha cobrado el aguinaldo, la Navidad o lo que sea, dice, ¿qué hago con todo este varo, güey? Me voy a Ucrania. Las ucranianas, a los ucranianos y la chingada. Bueno, los transportes son una patada en los huevos, cabrones. Los está diciendo un mexicano. Los camiones, una mierda. Los trenes son como de los 80. De los 80 que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, güey. Una verdadera mierda. Hay que subirse a las 5 de la tarde y dormir en el tren para llegar al día siguiente a las 8 de la mañana. mañana, todo jodido, para hacer 700 kilómetros. Es
hay
muy
que
grande.
Ver, hay que ver, cuando uno sale del país, ajá, quizás se da cuenta de lo que tiene.
Claro, y dice, qué chido, qué chida mi
comprende,
patria,
sí que sí. No, no, no estoy diciendo que sea toda madre. Tanto. Pero lo que pasa es que los metros de DF están muy bien.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Bueno.
Por lo menos están mejor que los de Kiev. Por, es póngale, lo que nos dice Semaliña. Dice, los autobuses, qué decir, están mejores los Flecha Amarilla de México. Una mierda. De hecho, ayer no pude ir a la semifinal de Donetsk porque no había transportes y me quedé con 10 boletos en la mano. Se ve que Kiev no estaba para organizar.
Claro, güey, sí,
esto se
sé.
Comentaba por ahí. Sí, sí, esto sí, hay sí. que hablar con los estamentos superiores. Bueno, pero ni pedo. El que les guste las mujeres, esto es un paraíso, cabrones. Las niñas están hermosas, todas, increíble. Bueno, ya la próxima que vaya aquí, vaya a ver viejas.
Sí, sí, sí,
porque
sí.
eso no tiene sincronización de transporte Póngale, público. Los partidos sí, que se jueguen, que valen madre. Vaya nada más a ver viejas.
A ver, bien,
y la pasará de tetas. Un abrazo.
De tendría... tetas.
Sí, de tetas, lógicamente. De tetas ucranianas.
Sí,
Ucrania debería ser como propósito para fomentar el turismo.
Sí.
Nada más a las viejas. Se ve que son más cumplidoras que el transporte público y los horarios de los partidos de fútbol, ¿verdad? Un abrazo para Semaliña.
¿Y operaba
de
la vieja?
No, ni madres.
Ah, bueno,
o sea, imagínese, yo todo feo,
sí,
ellas todas bonitas,
no,
ellas sí, hablando ruso, ucraniano, no sé qué
imposible.
Mierda hablan en Ucrania,
sí,
y yo hablando como puritito mexicano, les hacía señas y les llamaba la atención.
Ah, chido,
me veían así, me miraban, pero seguían jugando tenis.
Sí,
porque
claro.
no se me les imagino jugando
sí,
tenis
sí,
a los ucranianos. Es un de jugar tenis. Un abrazo para todos, dice Semaliña de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Lucas de Zapopan.
¿Cómo está, Lucas?
¿Qué tal, nave? Canasta de mentadas de madres para todos. Ah, no, es verdad. Las canastas se están haciendo...
Están haciendo...
Se están haciendo algo regional ya en Guadalajara.
En Guadalajara.
Yo le pido a la señor Quilombo que tome...
Que le ponga un precio.
Sí, no sé si entrar en la vil comercialización de esto. Pero si hay un escudo que simboliza Guadalajara, si hay una bandera que simboliza Guadalajara... Que ya la canasta sea parte del acervo cultural tapatío, gracias a esta querida amiga que tenemos y bella mujer, la señor Quilombo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, porque Lucas llega con una canasta, pero le puso mentadas de madre.
Mentadas de madre.
Sí, pues tengo un chingo de escucharlos y la madre, pero vengo a contarles algo que me pasó este fin de semana. Ahora que en México son elecciones, pues hace rato iba saliendo de la chamba, iba en mi carro. Cuando iba a la mitad del camino, se me acercaron dos personas, un chavo y una señora que ya se veían grandes, a lo mejor de unos 50 años. Me preguntó por quién iba a votar, esto antes de las elecciones del domingo pasado, ¿no? Y les contesté, pues, si no están con un delay sí, importante.
Sí, ya no sabía.
¿Por quién vas a votar?
Ya valió.
Verga, señor, o sea, ¿qué le importa? Dice, les comenté que mi voto era libre y completamente secreto. Se me quedaron viendo con algo como de gracia, como si no se esperaban tal respuesta. El chavo me dijo que no desperdiciara mi voto, que diera mi voto y que sea útil. La señora sacó de su bolsa un billete de 100 pesos y me lo ofreció, supuestamente a cambio de mi voto por un partido político en particular. Yo le hubiera dicho, matanga, perfecto.
Póngale.
Sí, señora, le voy a votar, le voy a votar. O tenía que ir con la vieja hasta el día
me
de las elecciones.
Que tenía que ir con la vieja.
Esto fue el lunes y tenía que pasar toda la semana con la vieja. Hasta el día domingo que iba a votar. Le rechacé el dinero diciéndole que no iba a comprar mi voto con nada del mundo, ya que lo tenía bien definido. De pronto el chavo que iba con la señora buscó algo en su bolsillo, sacó una navaja, me amenazó diciéndome que tenía que votar por alguien que ellos dijeran, o de lo contrario me iba a ir muy mal. Dijeron que sabía yo dónde vivía y quiénes eran todos mis familiares, amigos y conocidos, dónde trabajaba, etcétera, etcétera. Era como una pequeña... el crimen organizado. Organizado a pequeña escala, ¿no?
Sí, güey.
Primero te trato de coluir, primero te trato de comprar las voluntades. Si eso no funciona,
bueno,
cabrón, a la verga. La navaja, el cuerno chivo y te vas a la chingada. Y así, entonces que sabían todo. Así que yo me asusté, ya que nunca había estado en esa situación. Luego los maleantes, aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo, te mudas ahora mismito con tus tíos en Bel Air.
No mames.
El gabacho,
a los bancos.
¡Qué madre!
Por un pequeño incidente que tuvo en la esquina de la casa.
No mames.
Sí, bueno, llamé un taxi y al mirarlo noté que decía fresco. Yo no sé por qué, no le di importancia y lo abordé. Y me dije a mí mismo, casi estás en Bel Air, dice. En fin, llegué a una mansión de lo más elegante y le dije al taxista, ponte desodorante. Mirando mi reino, finalmente pensé, he llegado al príncipe de todo Bel Air. Bueno, perdón, terminé delirando. Todo muy chido. Un abrazo para todos, dice Lucas de San Popa. ¿Dónde está? Está entre Bel Air y la chilada.
Sí.
Hola, soy alguien como tú de Lima, Perú. Hola, gentita de la nave, acá de nuevo, recordando anécdotas. Tengo un chingo que recordar. Pero, campanita.
Esta campanita.
Esta campanita, alguien como tú de Lima, Perú, alguien como nosotros, alguien como todos. Le mandamos un abrazo a alguien como tú, a Carlos de Chetumal, que está por aquí, al conquistador de las tocas. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el señor Ederic, por Aqua, por Yota Mateucci, por el Pipe Epiléptico, por el Néstor Tecto, por Manus Tapatío, por Juan del Renton, por La Blanquis, por Cool Hero, por el Raimundo, por el Conde Aldo Brandeschi, por la Motherfucker, por la mismísima, por Martín de Quito, Ecuador, por Daniel de Bogotá, por el Cornelio, por Whisky. Y así nos despedimos, frequeo por derecha, por donde nos por los pocos nos escuchan a través de la red de transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso David Udiabu Vazmelu. Un abrazo grande para David ahí en Isla Madeira, Portugal. Damas y caballeros, no más que esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morochita Peruana.
Hola, soy Marí de León, Guanajuato.
Les saluda Nais de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, de Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, les saluda Paido.
Hola, soy Canay, un abrazo.
Yo soy el último en llegar y solo les diré que
¡la resistencia existe, cabrones!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.